Muy buenas y bienvenidos a un episodio especial de este podcast. Yo soy Ezequiel Saúl.
Yo soy Cecilia del Segio.
Y esto es Lista 5 Podcast. Bueno, dijimos que era un episodio especial porque esta semana vamos a elegir 5 películas navideñas y rompemos un poquito nuestra regla porque es un top 5 a lo mejor un poquito más común, que nosotros decimos que siempre hacíamos top 5 raros, ¿no?
Sí, igual depende mucho de las pelis, porque yo al menos traté de elegir pelis navideñas, o sea, que están en Navidad, no sé si es como, qué navideño esto, algunas, pero bueno.
Claro. Pero la Navidad tiene que ver con la trama, como yo también claro. Busqué eso y traté de dejar algunas obvias afuera.
Sí, yo también, pero bueno.
Que eso hablaremos después al final. Después del top 5 siempre algo para que nos quedamos afuera y ahí van a surgir las que dejamos afuera por obvias.
Sí, igual yo creo que Navidad es como una época de pelis obvias, como que a uno le gusta mirar lo que ya vio 100 veces. Mientras comen la familia, es divertido.
Ir a lo seguro, ¿viste?
Sí, es una época de tranquilidad.
Esas comidas que en inglés se llaman comfort foods, ¿viste? Que son como las comidas caseras que te hacen bien al corazón, no de sanas, ¿viste? Acá son, claro, películas que vas a lo seguro y te hacen bien y no tienen nada de malo. Hasta incluso a veces tienen poco conflicto las películas navideñas, pero bueno.
Sí.
Pero yo en este lado, no, traté de meter algunas interesantes. Bueno, arrancamos.
Puesto número 5.
Mi puesto número 5 es una peli muy navideña y bastante mala, pero para mí Navidad también tiene que ver con eso, así que por eso está en el puesto número 5. Y es una que vi el año pasado, cuando vi muchas pelis navideñas, porque me pintó, y me llamó la atención el elenco. Se llama Sobreviviendo a la Navidad. Y es una peli del 2004 que actúa Ben Affleck, James Gandolfini, Christine O'Hara, o sea, actúa como Christina Applegate. Hay muchos famosos y yo dije, bueno, ¿cómo nunca vi esto? Y lo puse. Estaba en Amazon, ahora creo que no está. Y es peli que transcurre en Navidad donde Ben Affleck es un millonario que está de novio con una chica y para Navidad le dice, bueno, vamos a pasar las vacaciones en Fiji. Y ella le dice... pero ¿cómo no querés pasar una Navidad con tu familia? Esto es un momento de familia y estar con tus seres queridos. Y él dice, no, me quedo mal con mi familia. Ella se va, como que se pelean, y él en terapia le dicen, no, bueno, tenés que arreglar las cosas con tu familia. Andá a los lugares, a la casa de tu infancia y pasala ahí. Y el chabón va y se mete en la casa de cuando era chico, que su familia ya no está, y está James Gandolfini, que es tipo padre de familia con otra señora, con Christina O'Hara, y él como que se instala y les paga a ellos para como que lo adopten siendo adulto y vivir ahí. Es bizarrísima, o sea, no es buena, pero es entretenida como para pasar el rato. De hecho, ganó como peor guión, cosas así, pero yo la recomiendo. Claro,
¿le hace creer a ella que ella es su familia?
Es
su papá.
Él primero está ahí, entonces le paga y ella le dice, bueno, quiero que conozcas a mi familia. Y ella va ya cuando es tipo 25 de diciembre, ponele, y ella como que dice, reí en tu familia, y en un momento como que ve que les pasa plata, algo así, y dice, me engañaste. Y bueno, y al final todos se quieren, obviamente. Pero es como bizarra, pero a mí me sorprendió que, aparte, Jane Gandolfini en la época de Los Sopranos, como yo la vi por eso, claro. ¿Qué onda que están haciendo esta peli re mala? Es pésima, pero si la ves, o sea, no es pésima, es graciosa, pero no es objetivamente buena. Pero es para ver tipo el domingo, o sea, el 25 de diciembre a las 6 de la tarde.
Claro. Bueno, mi puesto número 5 es casi un clásico del cine, pero no de Navidad. Una de las mejores películas de superhéroes para mí que hay. Y es Batman Regresa, de 1992, la de Tim Burton. Es la segunda de Tim Burton, que es la última Batman de Tim Burton. Era que está Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer y Christopher Walken.
También alto cast.
Alto cast. Y pasa en Navidad. Todo tiene que ver con la Navidad. La aparición del pingüino, que hay una escena muy interesante con la revelación del árbol de Navidad de Ciudad Gótica y que lo quieren inculpar a Batman. Y que matan a una chica y que después salen unos murciélagos, me acuerdo del árbol de Navidad, si recuerdo bien, porque no la puedo volver a ver. Y hay algo que me llamó la atención cuando la vi hace poco, que es que la estética navideña va bien con Tim Burton. Más que nada porque acá, viste, le ponen una estética navideña medio retorcida.
Sí, es como una Navidad medio gótica, pero bien.
Claro, una Navidad medio gótica, que hay algo que puede ser como una inspiración, que de ahí a lo mejor surgió mucho de la estética de El Extraño Mundo de Jack, que claro, después sí, estuvo muy involucrado. ¿No? Como vos decís, tiene un elencazo. Para mí, dos de los mejores villanos de Batman. Decir que está la Batman de Heath Ledger, si no, para mí estará la mejor Batman. Y hay una escena, no sé si te acordás, que Michelle Pfeiffer se mete un pajarito en la boca.
Sí, sí, retramante.
Bueno, lo hizo de verdad ella. Ay, no, tipo, no es que es por efectos ni nada, es práctico. Dicen que ella agarró y se metió el pajarito de verdad en la boca. Tipo, después lo abrió y el pájaro sí salió volando, viste, como esa escena, como que... Es de verdad, no hay efectos ni nada. Es... Bueno, y eso también es una actriz que se pone el papel a los hombros, ¿no? Eso es ponerse la camiseta.
Sí, sí, sí.
Puesto número 4.
Bueno, mi puesto número 4 es como una de las pelis obvias de Navidad, que no le iba a poner después, dije, no, sí, porque está buena. Y es medio la misma, es como eso, es una comfort movie, que es de Holiday. Es muy...
La dejé afuera, es una de las que dejé afuera.
Yo la dejaba afuera, la puse tipo, porque dije, no voy a ser tan cara rota, a mí me gusta esta peli, para mí está siempre bien ver la Navidad. Que bueno, también al tocar Cameron Díaz, Kate Winslet, Jude Law, o sea, como... Muy buena peli y, o sea, tiene una idea que para mí está buenísima de intercambio de casas, que son dos mujeres que tipo habían subido, entonces dicen, bueno, si no, para las fiestas, como las fiestas es una época triste para un montón de gente y ya están re deprimidas, cambian su casa y una se va a Cameron Díaz, se va a Londres y el Winslet se va a la casa de Cameron Díaz, que es tipo una casa en California con un montón de lujos porque es como una directora de cine o algo así. Hace trailers así, no
sí, trailers de películas, hace trailers, es como películas. La mejor haciendo eso. Sí, es como un Airbnb, pero de intercambio de casas.
Claro, sí, se llama House Swap y es algo que se estila ahora mucho, así que está muy bueno. Bueno, y mira, todo me parece que surgió por esta peli, así que...
Puede ser, porque cuando surgió esta peli no existía ese argumento por la peli.
Y yo conozco gente que hace eso, que se cambia tipo distintas ciudades, la casa, así que me parece que trajo muy buenas ideas esta película. Y me gusta porque es como, es romántica y tiene toda la cursilería que buscamos en Hollywood, pero es como tierna. En el momento Kate Winslet tiene una relación como con un señor grande, que también era un director de cine como hace muchos años, medio abandonado, y es como muy tierna toda esa relación. No solamente tiene cosas lindas como de la Navidad y buscar el amor, sino como las otras relaciones, ellas se hacen como amigas después porque ella empieza a salir con el hermano de la otra. Entonces como que tiene eso, que es re navideño y cliché, pero también... te hace sentir bien en los otros aspectos de las relaciones. Sí, pero, y tiene muy buenos decorados, los lugares, no sé.
Sí, nunca hay en tantos lugares comunes.
Claro. Es como muy común con una vuelta de tuerca. Entonces,
claro, para mí no está cae bien en tantos clichés a veces de la época, ¿no?
Sí. No, para mí está buena.
Y la directora dirigió bastantes así comedias románticas.
Sí, Nancy Meyers se llama. Nancy hizo Meyer, Juego de Gemelas.
Sí, ya, lo que ellas quieren, alguien tiene que ceder.
Sí.
Sí. Que esa, y bueno, la más reciente es The Intern.
Yo no la vi esa.
Ah, mira. Es una.
La de Robert De Niro con Anne Hathaway.
Robert De Niro con Hathaway.
Yo no me la banco mucho a ella, entonces como que. Ah. Y sentí que era un El Diablo Viste la Moda como medio mala, no sé. No,
sí, porque no hay el diablo.
Claro, está Meryl Streep.
Pero bueno. Es re de esas comfort movie, ¿viste? Esa que pones un día de intern también y que no, tipo, no querés pensar en entretenerte, pasarla bien, ¿viste? Claro. Sin mucho conflicto. Esa. Me he puesto número 4, es una rareza total. No sé dónde la pueden ver, o sea, van a tener que buscarla en torrents. Es una peli de 2017, se llama Ana y el Apocalipsis. Y es una película que hay una invasión zombie. En un pueblito, está centrada en los chicos de una secundaria, es durante Navidad, obviamente navideña, es, te dije, secundaria, zombies, navideña y es musical. O sea, de repente, medio de coso, y se paran y se ponen a cantar, tipo, ¿no? O sea, canciones originales, digamos, o sea, La La Land, claro. Así, musical, musical. Así que es muy rara, es muy divertida, tiene mucho de Shaun of the Dead en algunas partes, a mí me hizo acordar un poquito.
¿Es de Estados Unidos?
También tiene, ¿sabes qué? No me acuerdo si era de Estados Unidos o inglesa. Ahora me haces dudar. No quiero decir ninguno de los dos porque la verdad tengo miedo
de desfiarle. Bueno, es de angloparlante.
Sí. No, encima ni los directores ni los actores son conocidos. No tienen nada que lo pueda ubicar de alguna otra peli. Y lo que tiene, algo muy interesante, que de repente hay de ratos que se pone medio oscura porque no tiene miedo a matar personajes. Personajes algunos con los que te encariñas y de repente lo muerde un zombie.
Claro, no, esto que no, a
¿Viste?
este no lo van a matar porque es el principal.
Claro, deja la comedia de lado unos ratos, ¿viste? Para meterle el drama bueno, de che, es un apocalipsis zombie y cualquiera puede morir. Lo cual me hizo que me gustara más también, ¿viste?
Claro,
Que a
sí.
veces eso te cambia un poquito el tono y a veces te descoloca un poco, decís, che, pará, yo me estaba pasando re bien y ahora no. Pero está buena. Es muy loco porque esta peli la vi en el avión viajando. ¿Viste? Algo que decía, bueno, comedia, no sé, musical con zombie. Y dije, bueno, a ver esto, tipo, ¿viste? Cuando estás en el avión también no vas a ver una super película, ¿viste? Ves
Sí,
algo para pasar el rato y fue como una re grata sorpresa. Así que la recomiendo. Es una que tranquilamente uno podría haber encontrado en un festival rojo sangre, ¿no?
claro.
Pero, y son esas muy, muy, muy gratas sorpresas.
Puesto número 3.
Mi puesto número 3 tampoco sé si es fácil de conseguir. Estuvo en Mubi, pero creo que no está más. Se llama Christmas Again y es una peli del 2014. Súper indie chiquita, como muy de festival también, creo que estuvo en Locarno, un festival así, que es del 2014, es como un drama, pero todo muy chiquito, de un señor, un chico que se dedica a vender árboles durante la época de Navidad y vive en un trailer en Nueva York y él como que se encarga de ir a buscar los árboles, los corta y es como alguien que está bastante deprimido, no se sabe mucho de su vida. Típica pelín de que no sabes el contexto de por qué la persona está mal, pero lo ves como todo el tiempo cabizbajo. Y él va construyendo como relaciones con la gente que va comprándole árboles, que son personajes bastante bizarros, y en el medio conoce una chica, con otros milillos. Es como súper íntima. Está buena, por ahí es un poco aburrida para algunas personas, como que no tiene mucho entretenimiento porque eso es la vida de él, pero me gusta cómo está representada la Navidad en esto que es súper navideño, porque ya está todo el tiempo rodeado de árboles, de lucecitas y todo, y es bastante bajón toda la peli sin ir a golpes bajos, sino porque también es una época que para gente no es tan feliz y un montón de gente va a comprar los árboles, buscan árboles como bueno para la familia o un viejo como árbol está reprimido, como que tiene eso y hay muchos personajes bizarros y está buena, es como dura 1 hora y 20 como esas pelis muy de festival,
Ese
pero
debe ser muy
interesante.
festivalera, ¿no?
Es muy festivalera, estuvo en varios festivales, ganó premios, pero eso, muy chiquita, pero y es la ópera prima del director, que ya les digo, se llama Charles Baukel. Pero nada, está buena en ese sentido, como que es bien navideño, porque hay, o sea, la persona trabaja de eso, y todo el tiempo pasa, está en Navidad, pero es como que tiene nuestro aspecto de la Navidad no tan feliz.
Mi puesto número 3, ahí sí dije, bueno, voy a poner una navideña clásica para, digo, no todas, digo, una para toda la familia, ¿no? Una navideña para toda la familia voy a poner, que es para mí un clásico de Navidad moderno, una película que me encanta, que es Elf de 2003, con Will Ferrell, Michael Caine, una Zooey de Chanel que todavía no era la estrella así conocida, que
Estaba ahí en
está
sus primeros
rubia.
años, claro, sí, está
Claro,
raro
esta
ahí.
rubia es como que está empezando a pegar, pero no es la de Zooey de Chanel y de flequillo y
Claro,
brocha que
era
todo,
tipo
y
el año
anteojos que todos
anterior.
conocemos.
Sí, sí,
Claro. Y dirigida por nada más y nada menos que Jon Favreau, que bueno, y después hizo Iron Man, bueno, hizo Chef, 20.000 pelis, hizo la serie Mandalorian, bueno, todo con Disney. Will Ferrell es un director, un actor que me encanta, me mata de la risa de mí siempre, es uno de mis actores
Es muy
favoritos de
gracioso
comedia.
él, sí.
Sí, y se trata de que Papá Noel va a la casa a llevar regalos y por error en su bolsa se mete Will Ferrell bebé, va al Polo Norte, bueno, y él se cría en el Polo Norte rodeado de elfos. Lo que pasa es que Will Ferrell es un tipo que mide, termina siendo un tipo que mide 1,80 m rodeado de elfos, que son todos enanitos, y hasta el momento le dice. Tipo, los elfos como que tienen como magia para poder hacer juguetes rápidos y él no, y le dicen, che, bueno, mira, vos no sos un elfo, sos un humano. Y él decide ir a Nueva York a buscar a su padre, que es Michael Caine. que es un hombre bastante cínico, que obviamente ya no cree en la Navidad, pero que se dedica a escribir cuentos infantiles. Y él le dice, che, yo soy tu hijo. Y bueno, y reconstruir esa familia y recuperar la magia de la Navidad, obviamente, y que todos vuelvan a creer en la Navidad y en Papá Noel. Tiene momentos muy, muy, muy graciosos para mí. Además me parece genial el personaje de Will Ferrell, que es un personaje que es 100% optimista todo el tiempo y que no cambia, que él, al revés, él cambia a los demás, ¿no? Y algo que me llamó la atención, que yo había visto, yo tengo el DVD, así de fanático soy, y viendo los extras, que cuentan que para todos los efectos especiales son prácticos, generalmente para hacer la diferencia de altura entre él y los demás elfos. Son todos efectos especiales prácticos, usando la perspectiva de la cámara y todo, claro. Eso, no digitales. O sea, son muy poquitos los efectos digitales que tienen, lo cual está muy bueno y se ve mejor todavía, tipo, que queda muy bien. Y yo me acuerdo cuando la vi, estaba viernes a la noche con amigos, viste, no salíamos, no sé, no teníamos que salir, éramos tres. ¿Qué hacemos? Viste, bueno, vamos a ver una peli, y uno tenía la lista ahí de películas bajadas, en esa época, viste, todas bajadas. Y veamos esta, de Elf, de Will Ferrell, debe ser medio infantil, debe ser una boluda, no sé qué, y bueno, sí, éramos tres boludos quedándonos de la risa en un par de escenas, y nada, una peli de la que soy muy, muy fanático. Y para toda la familia, la hiper recomiendo.
Sí, sí, pero, o sea, si ven por ahí el póster y eso es como para niños, pero no, como que es re diversión de adultos.
No, no, los adultos también se van a divertir. Tiene como él es muy gracioso para todos.
Él es muy gracioso.
Por eso.
Puesto número 2.
Mi puesto número 2 es una peli de 1974, que creo que tiene una remake ahora, pero no la vi, que se llama Black Christmas.
Vi la remake, no vi...
Ya, genial, pero la tenés eso, en...
No vi la original.
¿Pero es un puesto tuyo o no la remake?
No, la puse.
Ah, bueno, entonces, bueno, puedes comentar si es parecida o no. Pero bueno, es una peli de 74 que trata de unas chicas que viven en una fraternidad y están celebrando Navidad y entra un hombre en, o sea, en la fraternidad a través de, como, el ático y empieza a llamarlas por teléfono amenazándolas. Primero es como que les dice cosas como resexuales y las como asusta. Y el tipo se queda en el ático y hace como distintas cosas para que ellas vayan subiendo. Por ejemplo, hay un gatito y hace como que sube el gatito y van a buscar dónde está el gatito y cuando suben las mata. Y así va matando a las distintas chicas de la fraternidad. La peli está buena porque tiene momentos bastante graciosos y ellas también que era, o sea, tiene bastantes años, en la peli en 74, como que son bastante combativas ellas. Y en un momento hay todo un tema con que una se hace un aborto y el novio se enoja. Y como que habla de un montón de temas así. Y sigue siendo una peli de terror donde hay un asesino que te llama por teléfono y te mata. Que me pareció como medio en ese sentido como Scream, que las llama y les empieza a decir cosas. Y de repente, no es que aparece él, pero bueno, las engaña como para llevarlas al ático y matarlas. Pero es bastante entretenida y es de terror porque tiene, o sea, un asesino ahí en tu casa, va en tu fraternidad, pero tiene partes de comedia, se pone re dramática, los personajes de ellas son re interesantes, el asesino no, es como un chabón random, pero ellas sí son re interesantes y toda esa cosa de la universidad y como que está bueno. No sé la nueva.
Sí, la nueva hay algo así, sí, como cuatro chicas en una fraternidad de mujeres, que no me acuerdo cómo se llama, sorority, pero no sé cómo se dice en castellano, que también las empieza a matar a alguien con una máscara negra, así, y atención, spoilers ahora, porque después acá sí hay algo medio supernatural, y que tiene que ver como que no era uno solo, y hay algo como que entra a ver algo así, no sé cuánto spoilear, pero... como algo que a varios hombres, los hombres de la fraternidad, como que los posee y hace que quieran hacer daño a las mujeres, lo cual también tiene que ver con una temática más actual.
Claro, estaba como, claro, de buscar una vuelta. Y
de todos los quilombos que hay en las universidades, viste, de que hablan de las violaciones de fiestas, que hablan, viste, de las chicas que se quedan dormidas y abusan y todo eso, como que meten esos temas de agenda en la película.
Claro, sí. Acá, o sea, no es tan así, de hecho... Está bueno porque los personajes son esto. Por ejemplo, está ella, la persona que se hace un aborto, y el novio como, nada que ver, tipo, no puedes hacer esto, te vas a ir al infierno. Y como que te remuestran a ellas como siendo re fuertes, a pesar que, bueno, que es el asesino.
Claro. Sí, bueno, acá también ellas obviamente se enfrentan a todo eso y ellas, female power, viste, poder femenino, pero pero sí, y meten estos temas de agenda.
Claro, sí, sí, pero me gustó que tipo en 74 como que ellas son re badass, y está bueno. De hecho, están con la policía también, como que los reprovocan, como que está bueno, bueno eso, y creo que es fácil de conseguir.
Sí, seguro. Sí, sí,
más si salió nueva,
a mí lo que me molestó un poquito fue eso, como que era demasiado obvio la, el mensaje, viste, como...
Claro, claro, acá en la vieja
sí,
no...
Sí, me quedó clarísimo, ahora, claro. Sí, sí. Bueno, mi puesto número 2 es una película que me recomendaste vos. Sí, es nuevita, del 2019. No tiene, o sea, pasa en Navidad, pero no es para nada navideña. Y se llama The Lodge. Es dirigida por Severin Fiola y Verónica Franz, que hicieron otra película que se llama Good Night Mommy, que está buenísima. Muy perturbadora también. De terror, aclaro, esta es de terror, las dos son de terror. The Lodge es de terror. Es así, es un padre, le presenta a sus hijos, a su nueva novia, a sus hijos medio adolescentes, niños.
Sí, preadolescentes.
Adolescentes, adolescentes, sí, sí. Le presenta a su nueva novia y se van a pasar Navidad, los días previos a Navidad y Navidad, a una cabaña en medio de la nieve. En el medio pasa algo con el trabajo, creo, no recuerdo bien, que el padre sí tiene que ir y se quedan ellos con la novia. Y los pibes no la quieren mucho a la novia del padre, mucho por no decir nada. Entonces le hacen un par de maldades típicas de niños. Y a todo esto pasa que la mujer tiene un pasado medio turbio y no está muy bien de la cabeza del todo. Entonces ella empieza a actuar rara también con los niños. Y yo decía, che, para pobre al padre porque esto va a terminar mal.
Claro, a todo esto ellos van porque la madre se suicida.
Claro, es verdad. Cierto.
Cuando empiezan sí, a pelear, sí, madre, ella se suicida y entonces no les queda otra que estar con el padre, por ende con la mina esta de ellos.
Claro, claro. Sí, es verdad, la primera olvidada porque es
apenas la empieza. Escena. Sí, sí, que eso es Alicia Silverstone, y ya es la protagonista. Claro, y el signo se muere, no. Es como, ah, ¿qué voy a ver?
Sí, 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 claro, es eso. Eso te va a decir que se sorprende, tipo, bueno. Claro, y eso todo muy. Bueno, se ha puesto todo muy, muy, muy turbio y oscuro, muy perturbadora, te pone. Muy nervioso, así que si quieren pasarla mal, bien, véanla porque es una muy buena peli.
Sí, sí, está buena, sí, y te perturba, como que primero decís como, ah, no tanto, y de repente estás en una roscura.
Sí.
Puesto número uno.
Mi puesto número uno es Ojos Bien Cerrados, Eyes Wide Shut, que no...
Ah.
¿Es tu puesto número uno?
No, para nada, no, como, ah, mirá, tipo, verdad. También una película que pasa en Navidad, pero no es navideña.
Pasa en Navidad, mucho en Navidad, no es nada navideña, pero hay cosas. O sea, es la última peli de Kubrick, cuando estaban Tom Cruise y Nicole Kidman en pareja, hasta que después ya no. Que hay, acá me cae bien Tom Cruise en esta peli, como yo medio que lo odio, pero acá está bien. Es una peli muy larga, que bueno, básicamente trata de una pareja muy exitosa en Nueva York, que son médicos y tienen una rica casa y están en Navidad con su hija y todo bien. Y ellos van a una fiesta y un hombre coquetea con ella y ella después va en la casa y le cuenta que en un momento fantaseó con otro hombre y él se empieza a poner como medio loco, pero me dice, no, bueno, yo reconfío en vos, y después como, ah, no, pero si te vas con otro. Y ahí empieza todo un trastorno de él, de fantasías y... La peli es rarísima, como que hay gente que la odia y gente que la ama. A mí me gusta normal, como que me parece que es medio pretenciosa, bastante pretenciosa. Está basada en un libro que está ambientado en Venecia y en otra época. Y Kubrick la hizo en Nueva York en los 2000.
Eso explica mucho, porque a la fiesta que van todos usan máscaras y túnicas que son muy de carnaval veneciano.
Sí, está claro, sí. Y mucha sociedad, o sea, como que él empieza a ir a como se mete en una fiesta, que hay orgías y sociedades secretas, con gente con máscara, todo muy, muy extraño, y empieza a juntarse con gente que, nada, es como todo muy raro. Entonces hay una parte en que van pasando las cosas, pero también es muy fantasiosa. La peli está, más allá de que pasa en la época de fiestas, si bien la temática es bastante como oscura, todo el tiempo hay decoración navideña alrededor. En todas las escenas hay un árbol de Navidad, hay luces de Navidad, como que está siempre la Navidad. Y leía que Kubrick decía que decidió hacerla así porque, bueno, por varias razones. Primero porque le permitía como filmar cosas oscuras con más, como usar luz más natural, que en realidad era como estas luces, no como que dan un clima. Y que además toda la Navidad tiene como una especie de de situación de renacer y de fantasía, que básicamente la peli habla de fantasías sexuales o de fantasía de una pareja, pero la Navidad permite, tipo, da ese marco de fantasía. Entonces está todo como... Por eso eligió ambientar a Navidad. Que si la ves con, fijándote en esto, es re... O sea, todo el tiempo hay un árbol, todo el tiempo hay luces. Casi 3 horas la peli y en ningún momento no hay una cosa navideña de fondo. De hecho, el último plano es una juguetería comprando regalos de Navidad. Por más que parezca la peli menos navideña, porque no es Navidad el tema, pero como que la ambientación re ayuda a la peli. Toda esa cosa de Navidad.
Claro. Bueno, mi puesto número 1 es de 2003 también. Tengo dos de 2003. Esta sí es full navideña, pero es para adultos, que es Bad Santa. No sé si la viste.
Sí, la vi cuando sí, hace un montón.
Sí. El director es Terry Zwigoff, que dirigió Ghost World, que no lo sabía. Y Art School Confidential, otra muy buena peli.
No, no la vi.
Hizo muy poco. Después de ahí, como creo que Art School Confidential es como la última que hice en 2007 y después no tiene nada, tipo, ni guionista ni nada. Tiene una película para tele en 2017 y nada más. Tipo, rarísimo. Y bueno, esta es la historia de Billy Bob Thornton. Es el protagonista. Es un Papá Noel de shopping, ¿viste? Eso que se disfraza Papá Noel de shopping, pero el chabón es un desastre. Fuma, escabia, ¿viste? Va escabiado laburos, mira encima, tipo, todo.
Es como el Papá Noel de shopping de Seinfeld.
Claro, es un desastre y... Pero él lo hace porque no importa, obviamente, ser Papá Noel de shopping, sino porque él es amigo de un enano negro que hace de elfo de él y que ellos planean robar el shopping a la noche. Entonces es así como lo van conociendo y metiéndose para después hacer un gran robo y llevarse toda la guita del shopping. Y en el medio... conoce a un nene chiquito, gordito, que le hacen bullying todo el tiempo, de rulitos, un colorado de rulitos, no sé, que le hacen bullying todos, que el pibe vive con la abuela, es re triste la historia del pibe, y como que Billy Bob se empieza a encariñar con este chico, y se empiezan como a hacer amigos, y bueno, Billy Bob, de ser este tipo duro que no le importa nada, un cínico, empieza a quererlo y a preocuparse por el niño. La película es totalmente incorrecta, sí, llena de humor turbia, negro, la red turbia, como dices, sí. Pero bueno, es muy divertida, la verdad. A mí me acuerdo cuando la vi, me divirtió muchísimo. Y salió una 2 hace un par de años, salió Bad Santa 2.
No,
es malísima.
No, o sea, la veo. Sí, obvio.
No, no la veo. No tiene. Que como que quieren subir los chistes, llevarlos más turbios todavía y ya no son graciosos.
Claro. Sí, esta tiene como la dosis correcta de turbiedad
para claro, y corazón y todo eso, sí. Y la 2 no, viste, es como que ya no, o por lo menos yo a lo mejor estoy en otra etapa y ya no me causó gracia. Pero no. Y por lo que por la crítica también, la mataron bastante a la 2, así que la 1 sí, véanla y se van a divertir mucho. No la vean con chicos.
No, esa sí que no.
Ah, claro, esa sí que no. ¿Y te quedaron afuera?
Pero, o sea, bueno, algunas obvias, tipo Mi Pobre Angelito, que justo pero me había pasado y todas, o a mí me gustaba cuando era chica mucho El Regalo Prometido, era muy también. Fan, es muy buena, y después un par tipo The Apartment, la de Billy Wilder, que transcurre en Navidad también, pero me parece que estas como que daba más, por más que no sean navideñas, estaba más presente la Navidad, y después, no, hay un par que aparece Navidad, pero no me parecía que era tan relevante. Después de acá estaba Todo el Año es Navidad, pero ya la habíamos nombrado.
Ah, sí, yo no la vi, pero porque me han dicho que era bastante mala.
Sí, es mala.
Ah, no, Todo el Año es Navidad no es el, perdón, el documental.
El documental,
ya
sí,
lo habíamos traído.
Sí, habíamos hablado. Sí. No es tan buena.
Hay otra protagonizada por Diego Peretti, que salió hace poco, y yo no la vi, pero me...
Porque pensé Nacionales, no, pero no...
Mi novia sí la vio y no, que no era buena. Y... yo dije afuera una que se llama Happiest Season, que está en Netflix, con Kristen Stewart.
Sí, yo, o sea, la pensé, pero no, o sea, la vi el año pasado y me gustó, pero también es como medio comfort movie y entre esas sigue siendo mejor de Holiday, ponele, como que...
Ponele, yo lo pensé porque es más original, porque trata de una pareja de lesbianas, que una le va a presentar a otra familia, pero que todavía no salió mucho el closet.
Sí.
Actuó Aubrey Plaza, que la amamos.
Sí, el cast es como que amo a toda la gente que se aparece en la peli.
Lo que tiene, que yo me parecía muy interesante a mí también, que es, uno piensa que va a ser una comedia romántica y es casi más drama que comedia romántica
sí.
Durante grandes partes de un drama romántico Que obviamente termina bien.
Es que a mí eso es lo que no me gustó. O sea, no sé, como que sí. El final no me gustó y terminó siendo como bastante. O sea, pintaba mejor, como que el final me defraudó. Como que termina muy cuadrado todo.
Sí. Sí, todo muy, muy cerradito, perfecto, cuando vos decís. Pero bueno. Pero también es una película que si la ven, no la van a pasar.
Sí,
mal.
Sí, yo la pensé también.
La otra que era. Esta no la puse por clásico, que es Gremlins.
Sí, también.
Y dije, es como, ¿quién no vio Gremlins? Entonces dije, ¿para qué ponerla? Y otra que dejé afuera de terror, que es Krampus, que la vi hace poquito.
Ah, sí, verdad.
Que es como un Papá Noel malo que empieza a matar a la gente de una casa. Una maldición y así. Pero esas fueron las que me quedaron afuera.
Sí, sí. O sea, hay como muchas, pero... Bueno, Love Actually, todo ese tipo de pelis también.
Bueno, esa es la película. De que no como la puse, la claro, lo mismo como bueno, El extraño mundo de Jack, o sea, The Nightmare Before Christmas.
Claro, que si están en la tele igual hay que verlas, obviamente las vas a sacar.
Pero son las obvias, entonces por eso no las pusimos. Sí. No es que las que pusimos nos parecen mejores que esas, no. Es que, bueno, claro, no te voy a recomendar lo que ya viste. Voy a tratar de recomendarte...
Igual conozco mucha gente que no vio El extraño mundo de Jack.
Sí, lo sé, lo sé. Más porque ahora ya para nosotros es re obvia, pero para hay gente que... Los jóvenes de ahora, para ellos es una película vieja, casi.
Claro. Aparte la nombramos ya cuando vamos a Batman.
Sí, pero... por eso. Así que por eso aproveché para meter. Así que bueno. Bueno, eso fue todo por hoy. A mí en redes sociales me encuentran como @ratulines.
A mí como Cecilia Navela.
Bueno, y nos pueden encontrar en Instagram como lista5podcast o escribirnos a mail a podcastlista5@gmail.com. Y los esperamos el año que viene cuando con la nueva temporada del programa.
Sí, manden recomendaciones de listas.
Claro, sugieran listas.
Sugieran listas. Feliz Navidad.
Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.